Llegó la hora de demostrar que no hay hora.
Huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento.
Lucha, no memoria, historias, búsquedas, justicia, verdad.
Se ríe y no te espera.
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco.
Y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Huellas del Futuro, este espacio de la Red por el Derecho a la Identidad. Hola, Tato.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
Buenas tardes a la oyentada de Antena Libre y del Hilo Invisible.
¿Cómo estamos?
Hola, Paula Aguada. Acá estamos con Huellas. Con invitadas, vamos a dejar que ellas se presenten.
Bueno, en la red siempre tenemos, cuando hacemos actividades, nos presentamos y decimos, por ejemplo, yo soy Paula Arias y puedo decirlo porque sé quién soy.
Sí, bueno, yo soy Daniel Corrales y puedo decirlo porque sé quién soy.
Soy Gabriela de Gregorio y puedo decirlo porque sé quién soy y integro la agrupación Jubilados Fisque Menuco.
Yo soy Silvana Bataglino y puedo decirlo porque sé quién soy y también integro la agrupación Jubilados Fisque Menuco.
Y yo soy Guada García, también puedo decirlo porque sé quién soy y soy parte del Hilo Invisible.
Muy bien.
Bueno, hoy tenemos esta grata visita porque vamos a hablar de una actividad que se va a realizar siguiendo con la conmemoración, ¿no?, del 50 aniversario del golpe de Estado. Y quiero que nos cuenten sobre esta proyección que va a ser de una producción que se llama Caído del Cielo, y que nos cuenten un poco cómo llegó a ustedes este material y cómo surgió la idea de abrir esta a la comunidad de la FADEX y al público en general para compartirlo. Esto va a ser este viernes a las 18 horas, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, si no leí mal ayer.
Aula 34.
En el Aula 34. Bueno, adelante, por favor.
Bueno, en realidad hace unos años, hacemos contacto con Modesto López, porque, bueno, yo tengo familia en Santiago del Estero y él había estado filmando parte de este documental en Santiago del Estero, porque es una historia que... una parte de la historia transcurre ya, no es que empieza ya la historia, ¿no? Porque la historia del compañero Toconaz empieza mucho antes y en Tucumán. Pero bueno, era como un espacio donde la guerrilla, la resistencia a la dictadura y desde antes estaba muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces hacemos contacto con Modesto y él nos cuenta que estaba presentando este documental que se llamaba El Caído del Cielo y nos cuenta un poco de qué se trataba, y ahora en los 50 años se nos ocurre que podía ser una buena ocasión de compartirlo aquí en Fisque. Lo compartimos con la agrupación, hacemos contacto con él, que está viviendo en México, está exiliado en México desde hace mucho. Su compañera Marta Sea es una señora muy conocida en... una persona muy conocida en el Valle, porque tenía una librería en Neuquén, Libracos, que ha sido un espacio también de resistencia, además de una librería, y que ha sido también allanada y violentada, y bueno, en esa época ellos se han ido del país. Hacemos contacto y al toque inmediatamente, él nos manda el enlace de la película, la contraseña, nos explica algunas cosas, nos manda todo un montón de información que podemos compartir lo que dé la nota acerca de la sinopsis de la película, y lo que sí nos pide que le digamos dónde la vamos a proyectar, con quiénes, en qué marco, qué debate vamos a hacer, porque la idea es eso, ¿no? Que no es una película de circulación comercial,
claro,
sino
de divulgación,
para ser trabajada, sí, divulgada, sí, discutida, sí, conversada, sí, con un sentido. Y abrazada, porque después que la terminas de ver, hay que abrazarse. Sí. Y bueno, esto un poco es el origen de la inquietud, ¿no? Después se suman otras agrupaciones, que ahí nos va a contar después Silvana, otras agrupaciones que se suman y cátedras que adhieren y organizaciones que adhieren, pero básicamente es eso. si quieren en algún momento vemos de qué se trata o un poco.
Sí, por favor.
Bueno, la historia transcurre, o parte de la historia transcurre en los años 75 y 76, cuando los militares ocupan el territorio de la provincia de Tucumán, y ahí empieza la gran represión, que es como la prueba piloto, en realidad un poco antes, ¿no? Que es la prueba piloto que después va a terminar en el golpe de Estado, ¿no? Y ahí había un campesino, hachero, militante del ERP, que vivía con su esposa y con sus 6 hijos, y se compromete mucho en la lucha y es secuestrado, y bueno, hasta ahí. Esa es una parte. La otra parte es que un día en un campo, en Pozo Hondo, en Santiago del Estero, cae un cuerpo. En realidad ahí tendría que haber empezado, porque era más interesante empezar por ahí, como el relato, ¿no? Cae un cuerpo, la gente ve que cae el cuerpo, no saben quién es, y lo santifica, o sea, se convierte en un santito popular, en un angelito que había caído del cielo, le hacen un altar, le prenden velas, le dan cristiana sepultura, pero le hacen pedidos, promesas, él responde, hace milagros, se construye toda una leyenda alrededor del santito. Muchos años después, cuando vuelve la democracia, el equipo de antropología forense escucha de esa historia y decide ir a Santiago del Estero a exhumar los restos de este hombre, junto a un despelote en el pueblo, porque estaban profanando la tumba del santito, imagínense. Entonces, bueno, consiguen explicarle a la gente, lo hacen de una manera aparentemente muy respetuosa, lo cuenta el documental, y consiguen identificar los restos de este hombre y ver que coincidían con los de aquel campesino. Bueno, toman contacto con la familia, van a hacer toda una movida, y después Modesto, que siempre se interesa en estos asuntos, decide hacer un documental con eso y se traslada a Santiago, a Tucumán. Hay parte de la película que transcurre en Río Negro, ya van a ver por qué, ahí dejo picando. También transcurre aquí, la Universidad del Comahue participa en su momento con sus equipos técnicos desde Neuquén en la película. Bueno, eso, la productora de Modesto es autogestiva, es una productora comercial, su esposa es la productora y la empresita que ellos tienen es sustentada por ellos. El guion es de ellos y tiene música de Juan Falú, de Mario Vargas y de Peteco Carabajal.
Muy interesante la historia y la propuesta, y digo, a 50 años, ¿no? Primero esto, tener la posibilidad de seguir conociendo historias, y el rescate ahí del trabajo, del laburo, del equipo de antropología forense, que también nos permite esto, un equipo que tiene profesionales egresados de nuestras universidades públicas
también,
en estos tiempos tan complejos y difíciles, donde pareciera que nada sirve, bueno, mirá cuánto que sirve,
y que la universidad haya aportado también a la realización de alguna manera también, y que también eso hoy sea el lugar donde se proyecta, ¿no? Como que puede proyectarse en millones de lugares además, pero que también vuelva así el documental, el audiovisual, para ser compartido entre docentes, entre estudiantes, entre comunidad en general, vecinos, vecinas de la facultad también, que siempre les invitamos a que se acerquen también, y a la escuchantada, a la oyentada que viene de otros ámbitos también, o docentes de media, pienso también esa capacidad también de la educación de aportar un montón a un montón de procesos por fuera, y a las historias a contar las historias de nuestra historia sería.
Y siguen apareciendo nuevas historias de nuestra historia.
Perdón, esto, tener en cuenta esto de que era un campesino.
De eso quería hablar yo.
Adelante, entonces.
Cuando vimos la película, tuvimos la oportunidad de participar en este documental. Los jubilados de la agrupación, es innegable que después de verlo, uno reflexiona, comenta, bueno, y a todos nos afectó ver que es un héroe anónimo. Es uno de esos tantos héroes anónimos que hay en la Argentina, que hubo y que va a seguir habiendo, y que lo que ayuda, después de verla, es al concepto de que la memoria tiene que seguir floreciendo. O sea, la memoria es lo que nos va a permitir no olvidarnos de nuestra historia, no volver a repetir eso tan trágico. Él era, como dijo Gaby, un hachero, participaba también en el corte de caña. Vivía con su mujer y sus seis hijos en un lugar muy humilde y le asesinan, los milicos asesinan a un amigo y él en ese momento entra en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y bueno, se la tenían jurada y lo secuestran y después ustedes van a ver en la película el momento en que simultáneamente en el que el helicóptero se acerca a Pozo Hondo para tirarlo, hay gente que está tomando mate. O sea, eso lo van a ver. Y van a ver que eran las dos realidades, ¿no? Pero para la gente del pueblo fue encontrar a alguien, a un santito. No, en ese momento no se vinculaba, por lo menos lo que yo entendí, ¿no? No lo vinculaban con la represión organizada del operativo Independencia, sino que era alguien que cayó del cielo, lo que es la fe popular, ¿no?
Sí.
Sin otro tipo de explicación. Y entonces le dieron, como dijo Gaby, cristiana sepultura, y ahí armaban altarcito y veían la gente que cuando le iba a pedir favores se cumplían. Entonces ya terminó siendo lo que la llaman la ermita milagrera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasa el tiempo y en el 2010 el equipo argentino de antropología forense llega y, como contó Gaby, fue una revolución en el pueblo porque les estaban llevando a su santo.
Claro,
claro.
Y bueno, y ahí pudieron corroborar quién era Tomás Toconás. Es interesante que vean la película porque Río Negro también está involucrada, la provincia de Río Negro, en toda esta historia. Y nosotros cuando terminamos de comentar la película, llegamos a la conclusión de que esto había que compartirlo. No podía quedar en una experiencia colectiva de los jubilados de la agrupación, sino que había que mostrarlo. También decidimos que había que convocar a otras agrupaciones para que nos ayudaran a organizar. Y así fue que convocamos a DUNC, al Observatorio de Derechos Humanos, Río Negro, y también al colectivo no docentes de la UNCO. Ellos van a participar en cuando proyectemos en lo que es el espacio musical, ¿no? Uh-huh. Van a musicalizar toda la proyección. Y también nos pareció, cuando estuvimos todos juntitos organizando, que era necesario, y me olvidé de alguien. Ah, sí, ahora le iba a decir. Que era necesario hacer no un debate, sino un conversatorio con todo aquel que quisiera participar. Lo incorporamos, lo invitamos y aceptó participar a Benedicto, nosotros lo conocemos como Beni, ¿no? A Benedicto Bravo, un ex detenido desaparecido de acá de la provincia de Río Negro.
Que milita con los jubilados también.
Claro, que milita con nosotros. Y bueno, hay un montón de adhesiones, ¿no? Cuando visibilizamos, como dijo acá la compañera, de la facultad va a ser el ámbito donde se va a proyectar. Bueno, acá tengo un machete porque es imposible, acordarme de todo, ustedes disculpen, pero bueno, la cátedra de teoría política 1 y 2, la cátedra de derechos humanos y de pueblos originarios, la cátedra 2 de teoría del Estado, departamento del servicio social, la cátedra práctica del servicio social con grupos en localización Fisque, la dirección del departamento de ciencias políticas y sociales, todas estas de la Universidad Nacional de Comahue, también la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad, la Cátedra de Metodología de la Investigación en Psicología 2, la Facultad y la carrera de Psicología. Bueno, adhesiones, ustedes obviamente se han adherido como espacio por la memoria, ¿no? Y bueno, se van sumando, todavía es el otro,
sí, ¿no? La UNTER decía hoy que también quería sumarse a las adhesiones.
Algo de eso. Así que es toda una, digamos, es un evento en el que vamos a se va a compartir entre todos los presentes la memoria. Uh-huh. Es la memoria.
Me da curiosidad, que ¿saben qué difusión, si tuvo algún otro tipo de difusión en el país? ¿Esto fue presentado? Sí. ¿En qué año? ¿Y cómo, si hay acceso más allá de esta presentación del viernes al público en general, en alguna plataforma, o eso no sabes?
Eso no sé, nosotros para poder concretarlo nos hemos comunicado con el director y él nos ha pasado el acceso. Pero sabemos que ha sido proyectada en varios lugares, porque cuando hemos publicado algo hace poquito en el Facebook, que tiene que ver con lo que con la participación de Río Negro en la película, ha habido comentarios en el posteo que decían: tuvimos la oportunidad de verla, acá la proyectamos, decían en Neuquén, acá la proyectamos un par de veces, que se ve que haciendo contacto con Modesto, pero también coincidía con la zona del Alto Valle. Suponemos que, bueno, sí sabemos que en Santiago y que en Tucumán ha sido proyectada, pero no sabemos realmente, pero podemos hacerle contacto con el
productor. Porque sería interesante contar con el material, obviamente que no es para ningún fin comercial, claro, pero sí para, por esto que decía Aguada, para docentes o para estudiantes.
Como material de estudio, de trabajo.
Y sin duda también tiene un valor artístico, uh-huh, más allá de que cuente una historia que, real y todo. Uh-huh. Pensaba cómo habrá cambiado esta leyenda en el pueblo, ¿no?, al enterarse de que era uno de ellos. Que, uh-huh, que
también se habla de eso en la película.
Bueno,
un
pequeño párrafo de la gacetilla que dice: las voces en la pantalla nos invitan a reflexionar y debatir sobre aspectos como las creencias populares, el papel del clero durante el terrorismo de Estado, la explotación de los trabajadores de los ingenios, el aporte del equipo argentino de antropología forense, la acción judicial en los crímenes de lesa humanidad, que es algo de lo que hablamos bastante.
Hay fragmentos de los juicios también.
Los efectos del terror y el silenciamiento sobre la sociedad. Así que bueno, agradecemos mucho, y si quieren agregar algo más.
Que no se la pierdan, que vengan, que vengan, están todos invitados, es una oportunidad para no perder.
Bueno, le vamos a pedir a Marce que
nos pase el tráiler.
Claro,
porque tenemos el tráiler.
Hay un tráiler.
A ver, escuchemos.
Vamos a ver.
Andan diciendo por ahí que ha caído del cielo, anda haciendo un milagro por aquí.
Tenía un helicóptero, como sobrevolando por encima del monte. Bien, va aquí.
Está por todo Mateo. Un helicóptero del ejército, yo pensé que iba a bajar el techo de la casa, pero muy bajito. Siento un ruido. Tiro, eran como 3-4 tiros. Y han bajado ese coso. Mi sobrino decía: mira, han bajado un hombre, sí, que parecía como garrafa, era, pero no se distinguía bien.
Él estaba maniado así, para atrás, las manos, los pies, todo. Él ha caído de corona, cabeza. Él se le ha enterrado en el piso, en el suelo. Más o menos la mitad del clan está ahí, más o menos. Él estaba vestido de ropa militar.
Este difunto que fue tirado desde el cielo de un avión, este es muy milagroso. Yo andaba muy enfermo, le he pedido y me ha ayudado.
Y bueno, ahí se dio una de estas situaciones particulares que uno no está acostumbrado, que tiene que ver con llegar a un cementerio y que todo un pueblo esté a la expectativa de esa inhumación, no porque sea una posible víctima del terrorismo Estado, sino que era un santo de ellos. Tengo la imagen de gente corriendo como: bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? Es nuestro.
La fe y la mística y la intuición de un pueblo rescata a este querido hermano desconocido. Por eso posiblemente sea más hermano todavía. Es un signo de la fe silenciosa de un pueblo que reza y le hace pedido a un hermano que no lo conoce, pero que sabe que ha llegado desde el cielo.
Viernes 8 de mayo, aula 34, 18 horas, pueden ver el documental El Caído del Cielo, aquí en FADIS. Gracias por venir a invitarnos.
No, gracias
por el espacio.
Difundir.
¿Pueden llevar mate también?
Bueno, dale.
Más convencido todavía.
Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupa. ¿Sabe qué, viejo diablo? Quedo prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero.
una nota dolida que quiebre tanto silencio. Y a todo el olvido que es la tierra, el ritmo es el sueño del corazón. Se pierde detrás de un retique de lejos, siento que vuelve. Contrapunto la vida bailando hasta con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado mal agua adentro perder. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Bueno, lo que estaba sonando era el Bailarín de los Montes de Peteco Carabajal, banda sonora del documental. Este documental que, bueno, nos venían a invitar, se presenta el próximo viernes aquí en FADEX.
Así es, tremenda la historia,
sí.
Me genera mucha curiosidad.
Bueno.
Vamos con un par de noticias, lo que queda en el micro.
Dale.
Hay un comunicado de Hijos de esta semana. Dice, desde el colectivo que estamos conformando varios compañeros de Cava y La Plata, por ahora nos estamos identificando como colectivo, son 50. No sé si todos saben que el 24 de marzo presentamos un habeas corpus colectivo como parte de las acciones que organizamos para los 50 años del golpe de Estado. Sinceramente no esperábamos nada de esta acción, pensábamos que lo iban a archivar, tal y como lo hicieron con todos los anteriores, y que podríamos darle un uso político. Pero nos hemos sorprendido mucho, ya que nos respondieron, pudimos apelar y luego de varias idas y vueltas logramos que nos den una audiencia en la Cámara Federal. Esto es un hecho inédito hasta el momento, no ha pasado que la justicia dé respuesta de esta forma a un habeas corpus. Siempre los archivan o desestiman. Bueno, sin darnos cuenta, resulta que este próximo jueves 7 de mayo nos vamos a presentar a una audiencia donde por primera vez nos va a escuchar la justicia federal, sostener nuestra argumentación de que es responsabilidad del Estado argentino ponerse a buscar a los desaparecidos. No queríamos dejar de compartirles esta información para quienes estén cerca y puedan, y vengan, y acompañen, y hacer fuerza. Vamos a hacer fuerza desde acá nosotros, pues no vamos a poder estar en...
Claro,
hasta allá. Y acá dice, y quienes están lejos puedan difundir y conocer este hecho que nos tiene muy sorprendidos y expectantes. Así que bueno, este habeas corpus fue presentado el 24 de marzo a las 3:10, a la hora en que se realizó el golpe, a los 50 años exactamente de este golpe, y... Bueno, esto, que es el primer habeas corpus que obtiene una respuesta, por lo menos abren una audiencia para que se debata y para recibir a quienes lo han presentado.
Uh-huh.
Así que bueno, lo celebramos. Otra breve es que Abuelas también está presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y hablará sobre el derecho a la identidad, la continuidad de la búsqueda de los desaparecidos con vida en el evento cultural más grande de la ciudad, dice, el viernes 8 de mayo a las 17 horas en el stand de la provincia de Buenos Aires, en un pabellón azul, realizaremos una entrevista pública para hablar sobre la continuidad de la búsqueda. El periodista Mati Colempate entrevistará al nieto Guillermo Pérez Rosenblit,
uh-huh,
el nieto de Rosita, restituido en el año 2000, a la tía Gladys Salazar, que busca a un sobrino, hijo de su hermano Oscar, desaparecido en 1976 junto a su compañera María Esther Peralta, embarazada de 5 meses, y también participará de la charla la generación más nueva de esta historia, la bisnieta Magdalena Nadal, hija de Pedro Nadal, a quien tuvimos el gusto de recibir acá hace unos años. Y qué lindo recuerdo con Pedro. Bueno, y el domingo 10 de mayo a las 16 en el stand de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, realicemos la charla Dos Historias, Un Mismo Derecho, El Camino en la Consolidación del Derecho a la Identidad, una conversación pública sobre los logros y deudas del derecho a la identidad, impulsado por la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Participarán el nieto Guillermo Amarilla Morfino, otro nieto que tú es que ha venido acá a Fisque a visitarnos.
Y
a...
Muchos han andado por, sí, por Fisque y siempre quieren volver, no sé.
Sé que nos tratamos bien, sé que son bien recibidos. Y bueno, Guille buscó su identidad y la restituyó en 2009, cuando supo que es hijo de desaparecidos por el terrorismo de Estado. Guille vino, creo que en el 2013, ¿no? A una actividad que hicimos. Bueno,
yo de años mucho más, bueno, si no tengo machete,
no, 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 no nos podemos ayudar, digamos. Judith Alexander, quien buscó su identidad y conoció su origen biológico en 2019 cuando se encontró con su mamá y supo que fue víctima de una red de trata, y va a moderar el periodista Fero Soriano. Así que bueno, estas son algunas de las actividades que Abuelas va a realizar en el marco de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Buenos, bueno, Aires. Lo celebramos y hay otras noticias, pero la vamos a dejar para el
miércoles que viene.
Al miércoles que viene.
Bueno,
¿te parece?
Dale. Sí,
nos vamos, hola, a ir con una canción que me gusta mucho, de Juan Carlos Baglietto, que habla de la esperanza y de las cosas que nos ayuden para trabajar.
Bueno,
ahí vamos.
Con esperanza.
Sí. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos combinan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinarán por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en el que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo. Y esa verdad será que no hay olvido. Ese gran simulacro, una poesía de Mario Benedetti. Ahora sí, nos vamos.
la plaza pierdo barrio. Había que afiliarse a algún partido, como comprar cierto diario. Si bien tenemos que empezar de cero, vamos del pasado. El lobo siempre se come al cordero, se queda sentado. ¡Va! El hombre es el espejo de sus actos, corta la tarima, su humedad se secará. Adolescente. Tenemos una casa tan tan grande, cada uno en su kiosco. A ver si un día de esto la miramos, para ver si no es de otro. A ver si un día de esto la miramos, vemos a nosotros. ¡Va! El hombre es el espejo de sus actos, corta las lágrimas, húmedas se secarán, creyendo en el mañana una sonrisa que tú le vas a trabajar.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo. El hilo invisible.